Y precisamente hoy, en una jornada en la que estamos hablando acerca de este tema, ¿quién mejor para ocuparse con nosotros de lo que sucede con el desarrollo social en el país? Está en conexión la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días, Fabián y Marité, les saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Fabián, Maricela y todos los oyentes
Bueno.
de la Nacional. Que tengan muy buen domingo.
Gracias, gracias por estos minutos para nosotros. Ministra, en un año de elecciones, cuando parece ponerse en tela de juicio el rol del Estado y el rol de las políticas públicas, ¿qué implicancia tienen los programas sociales, en el tejido precisamente de nuestra sociedad?
Bueno, comparto lo dicho por Fabián en el arranque de la entrevista. Nosotros somos parte de un equipo de gobierno que cree en el rol del Estado para poder igualar oportunidades a la población, empezando por los más vulnerables, pero a toda la población en general. Y nosotros somos parte de un gobierno que viene a proponer a la Argentina alejarse del discurso en donde el Estado tiene que desaparecer y no sé qué persona va a dejar para adelante la posibilidad de desarrollo manera individual, no es que tal vez de quien pueda plantear Javier Milei, nos parece que en Argentina que tiene profundas desigualdades sociales, es todo lo contrario que debemos hacer para alcanzar la libertad, porque la palabra libertad es una palabra que no cantamos en el himno nacional, sino que está muy arraigada en el corazón del sentimiento argentino. Y esa libertad se construye primero cuando el pueblo puede ejercer sus derechos. No hay posibilidad de estar libre. En el marco estamos oprimidos, no tenemos ninguna posibilidad de tener educación ni salud. Allí uno queda preso justamente del no cumplimiento de los derechos básicos universales que el Estado debe garantizar y también a la población de un desarrollo equitativo y humanitario. Entonces, para hacerlo fácil, un niño o una niña que nace en un hogar pobre, en la Argentina que nos pone Javier Milei, se va a desarrollar la pobreza. No hay ninguna posibilidad que de por sí solo y sin el acompañamiento del Estado pueda desarrollar su vida, lo que llamamos el ascenso social, a partir de la definición de un hogar pobre, donde mamá y papá no tienen trabajo, aparece allí un Estado brindándole a la madre la transferencia de la asignación por hijo, el Estado nacional con la transferencia de la tarjeta fiscal, porque el derecho a la alimentación del niño y la niña está en la agenda nuestra, porque queremos que ese niño, esa niña, nace en un hogar pobre, pueda empezar sus primeros años de vida encontrando un espacio que le garantice la alimentación, que le garantice un espacio de primera infancia cercano a su casa en la medida que se pueda, para que su madre y su padre puedan trabajar y que tengan un empleo registrado, y a partir de allí que encuentre una escuela pública de calidad que tenga más de 130 clases, que al mismo tiempo ese niño, mientras va desarrollando sus capacidades, tenga derecho al juego, que encuentre una plaza, que encuentre un espacio de cultura, que va a estar viendo cuál va a ser realmente su camino en la vida. Y que a partir de allí, el entramado universitario más importante, luego de terminar la secundaria, que tenga la garantía de tener esa universidad, pueda soñar con la universidad, que llegue a la universidad justamente quizás primera generación, como estamos viendo en todas las universidades públicas, no solamente del Cusumán, sino también del interior profundo del país. Vengo a estar en Chilecito hace apenas unas horas y en una universidad así, emplazada en nuestra querida La Rioja, que habla de la enorme capacidad de un Estado que quiere brindar oportunidades a todos los argentinos y argentinas que viven en esta patria, y para eso la inversión pública es central, el rol del Estado es central.
Victoria, qué gusto saludarla, el cariño y la consideración de siempre. Usted sabe que la escuchaba y pensaba, claro, la trampa es hacernos creer que el punto de partida es el mismo para todos y todas, y ahí nos trampean, digamos, nos juegan con una carta marcada. Y además, yo pensaba y le pregunto, ¿cuántos programas han habido de reconversión, digamos, desde programas de asistencia, podríamos decir, o de ayuda, hacia lo que implica un desarrollo autónomo? Que, por otro lado, se da la mano con esto de la inversión que hace el Estado en un niño y una niña también mirando hacia el futuro.
Nosotros lo decimos fácil, que tiene que ver con que nosotros queremos que la asistencia, el acompañamiento, el desarrollo personal y colectivo de Argentina es por un Estado que no sé, que cada vez que económica del tobogán, del descenso de salarios, el descenso de pensiones, del destrozo de las pymes y de los puestos de empleo que pasó en los últimos 4 años que Macri de Argentina, apareció como una tendencia de hacer inversión social para tener esa parar y se da. Pero que al mismo tiempo miramos los indicadores que hace 30 años el empleo crece en Argentina, y lo que más me interesa, ministra, de desarrollo de la región, es ver cómo todos los meses dejamos de liderar potencial trabajo, que es la política e inclusión importante que tiene. Tenemos bajo producto de que la gente empieza a trabajar entre los jóvenes. Hay 70.000 jóvenes, mujeres, en la mayoría, que han ingresado a trabajo registrado y que han dejado de percibir el trabajo. Quiere decir que hay una que si sigue el capítulo de desarrollo, la producción, el empleo que sigue creciendo, es obviamente un paso prácticamente total. El Estado lo que cuenta el empleo, el reconoce a los empleadores y mes, si toman a una mujer o un hombre de trabajo, van a tener 2 años del Estado del aporte de ese trabajo. Y al mismo tiempo, el Estado paga durante 12 meses el monto del trabajo, como ustedes saben, el salario mínimo. ¿Sí? De esta manera, estamos haciendo el puente necesario para salir del potencial trabajo, el reconocimiento de la enorme cantidad de mujeres que trabajan en la infancia, sin derechos, que venden pan, que se dedican. Y que se dedican a abuelos, niñas, a tener mujeres de apoyo, hay una enorme cantidad de que empieza a haber distintos canales de administración laboral. Uno, el empleo. Segundo, que sí. Lo que pasa es el monotributo. Fabián, tiene que ver con esa posibilidad de que la actividad productiva no es registrado en la FIP. Por primera vez, obtuvimos un registro para que pueda aceptar existir y que esa registración no sea de tan solo con los 2 pesos vas a tener la factura a 2 millones al año, 270 pesos por mes, y el Estado paga el 75% de aporte previsional para también dar un camino de previsional para tu futura juventud. Esto lo hacemos porque encontramos que en el camino del trabajo registrado, no todos anhelan que se con entrar a una planta, un comercio, tener un empleo, sino que muchos son sus propios empleadores, los famosos hombres y mujeres, emprendedores, que tienen un trabajo, que tienen una tapicería, que tienen una gomería, tienen una herrería, que tienen una producción gastronómica, pero que no encontraron la posibilidad de registrarse porque el costo de la registración hasta que apareció el monotributo productivo, era un costo que no está dispuesto a asumir, en tanto tienen una inestabilidad en los ingresos. Una persona que sí, inscribiste en el monotributo categoría D y empezó a pagar 6.000 y pico de pesos, le dice, no, no puedo asumir esa carga impositiva porque no sé si es que voy a tener que trabajar.
Sí.
Aquí empieza un reconocimiento a una herramienta nueva, monotributo productivo, Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, y a partir de allí empezamos el gran trabajo de registración de lo que hoy sucede.
Ministra, le cuento que sabemos que está por iniciar una actividad oficial y le agradecemos muchísimo estos minutos. No siempre se escucha todo lo que está diciendo con la claridad suficiente, seguramente porque se encuentra por iniciar esta actividad. De todos modos, si podemos mejorar ahora un poco el audio, vemos esta oportunidad para que nos pueda responder a esta última pregunta, ¿no? Saber qué está en juego en estas próximas elecciones del 22 de octubre. ¿Cuál es el modelo de país que queremos defender o cuál es el modelo de país que podemos perder?
En definitiva, está en juego la posibilidad de que la Argentina se desarrolle, genere una posibilidad muy importante para el gran conjunto de hombres y mujeres que habitan esta patria, de Tierra del Fuego, de aquí acá, de manera igualitaria. Esto que decía Fabián, la línea de salida, ¿no? Como el Estado pone en igualdad de condiciones a todos y todas, luego está el mérito, luego está el esfuerzo personal, luego están las capacidades individuales, pero sin duda tenemos un rol que defender para qué no solamente hacemos política, sino cuál es el rol del Estado Nacional. Lo que está en riesgo es la disolución de nuestra patria, cuando nos proponen que las provincias argentinas dejen de percibir la coparticipación, que cada provincia viva con lo que efectivamente produce en este tiempo, olvidándose de 200 años, no solamente de injusticia, sino de una distribución de la riqueza excesiva. El norte grande, del que vengo, es muy chiquito y que recorre habitualmente mucho, tiene todavía una gran potencia, una enorme posibilidad de desarrollo, pero solo y tan solo el Estado se pone a trabajar para poder generar un pacto federal, como propone Sergio Massa, de mayor inversión, de mayor infraestructura, de mayor capacidad energética, de terminar los gasoductos necesarios para poder no solamente volcar toda la potencia de transformación de la materia prima que está en el norte, de recursos mineros, de recursos también de energías renovables, de recursos que tienen que ver con la producción de alimentos. Todo eso se va a terminar de desarrollar y el norte argentino va a pasar a ser, con el corredor bioceánico, el corazón y el centro de Mercosur. Todo eso es lo que está en riesgo cuando aparecen estos personajes mesiánicos diciéndole a la población que todo lo que ocurre en términos de la falta de seguridad, de que el salario todavía no alcanza, de que esas personas que no tienen trabajo, nos proponen que todo eso desaparezca en función de una solución mágica. Y las soluciones mágicas solamente no existen, sino que las propuestas que hace Javier Milei rozan o superan la barrera de lo conocido hasta aquí ahora. Yo no creo que haya padres en la Argentina dispuestos a que haya una necesidad, por ejemplo, de garantizar un plato de comida, en lugar de que aparezca la asignación por hijo y la tarjeta alimentar, aparezca la mínima posibilidad de vender el órgano de mamá, papá o de alguno de los chicos. La venta de órganos, la venta de niños o niñas, empezar a pensar que el mercado tiene la responsabilidad de desarrollar un gasoducto o un acueducto o una obra hidráulica o garantizar el derecho a la vivienda, está muy lejos de lo que pensamos como país. ¿Qué va a ser de las mujeres que hoy se ilusionan porque ven por primera vez un Estado construyendo un espacio de infancia en Chilecito, o en Agrapampa, o en Palpalcuy, o en Nueva Pompeya, en Chaco, o en Sausalito, o en Clorinda? El interior de nuestro país necesita del acompañamiento del Estado para poder igualar la calidad de la línea de salida para luego construir el futuro de cada familia.
En la Argentina profunda, dice usted, ministra, y tiene razón, y el tema es que, bueno, cuando nos demos cuenta puede ser demasiado tarde, porque más allá de lo que puedan extenderse estos gobiernos con esta mirada, el daño que se hace es demasiado grande. Ministra, siempre muy clara, gran abrazo, y sobre todo valoramos muchísimo que nos haya dispensado de su tiempo en este día que es muy activo para usted. Muchas gracias, ¿eh?
Enorme y muy buen domingo para todos los argentinos de Argentina.
Muchas gracias. La ministra de Desarrollo Social de la Argentina, Victoria Tolosa Paz, en el inicio de nuestra radio de bandera que se pone en marcha de este modo.